Puede ponerse en pie, hermano, y buscamos la primera epístola de Juan. Primera de Juan. Como nos comentaba el pastor el martes pasado, se va a estar estudiando lo que es esta bonita epístola. Primera de Juan. Primera de Juan. El martes pasado el pastor Jaime nos hablaba acerca de la introducción de esta carta y nos tocaba algunas generalidades de ella. Por ejemplo, nos decía que el escritor en sí, el escrito en la Biblia no lo menciona y no lo dice, pero por las similitudes con el Evangelio de Juan y por el nombre y por otras muchas razones, se cree que el que escribió esta carta es el apóstol Juan. Y también me acuerdo que el pastor nos enseñaba de que no solamente había hecho este escrito, sino que tenía cuatro más. No sé si alguien, y nos dejó una tarea, que nos aprendiéramos los cinco escritos del apóstol Juan. ¿Se acuerdan? No estuvo, he perdonado. No sé si alguien se los aprendió o se los puede, que me lo quiera decir. No, no se vale. No se vale, el pastor. ¿Alguien? Que levante la mano y me lo diga. ¿Y ahí dónde está? Nadie, dígamelo, hermano. El Evangelio de Juan. Correcto. Y el Apocalipsis. Cinco. Sí, esos son. Venga, hermano. Ya tiene Ignacio nuevo. Por pena o por temor, hermano. Estaba fácil. Exactamente. Juan se le atribuyen cinco escritos en la Biblia: Apocalipsis, el Evangelio de Juan, primera, segunda y tercera de Juan. También nos comentaba de que la fecha en la que fue escrito aproximadamente fue entre el año 90 al 89-90 después de Cristo. ¿Por qué aproximada? Porque no hay una fecha exacta en la que se dice que esta carta haya sido escrita. Y también nos mencionaba de tres filtros. El primero de ellos era la obediencia, el amor y la permanencia. Otra de las generalidades que nos mencionaba era los destinatarios. Y nos decía de que esta carta es una carta universal. ¿Por qué universal? Porque no hay una iglesia ni una persona en específico en que el escritor dirija la carta. Sino que nos decía el pastor que podía ser, primero, a cristianos que ya habían creído en Cristo, a los nuevos cristianos que tenían todavía duda de la salvación y o también a aquellas personas que todavía no eran cristianos. Esas eran algunas de las generalidades. Ahora vamos a comenzar ya a estudiar un poco lo que es el capítulo número 1 y vamos a leer del versículo 1 al versículo 4. Del versículo 1 al versículo 4. Se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al Verbo de vida. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto, y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea. Padre, te damos gracias por este día, Señor. Gracias porque nos permites poder terminar un martes más, Señor, acá en la casa tuya, adorando, Señor, trayéndote cada una de nuestras peticiones, pero también aprender un poco de la palabra de Dios. Te pedimos, Espíritu Santo, que sea usted quien hable por medio de mi persona, que se quite toda gloria, Señor, porque sabemos que para ti es toda gloria y toda honra, Padre. Abre nuestros corazones para que podamos ser oidores y también, Señor, hacedores de tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Puede sentarse, hermanos. Este primer capítulo inicia con un pequeño prólogo o una pequeña introducción que es muy parecido al Evangelio de Juan. Si usted va y compara los primeros versículos del Evangelio de Juan, se va a dar cuenta que es bastante parecido a cómo Juan comienza lo que es esta epístola. Y también en ellos el escritor explica el propósito principal de la carta. Igual, el pastor Jaime el martes pasado lo mencionaba y nos decía que uno de los propósitos era que tenemos que tener una comunión con Dios. Tenemos que tener una comunión con Dios. Entonces, el tema para hoy, comunión con Dios a través de Jesucristo. Comunión con Dios a través de Jesucristo. ¿Y por qué a través de Jesucristo? Es lo que nos va a explicar Juan en estos primeros 4 versículos que vamos a estudiar. ¿Por qué? Porque usted y yo creemos que Jesucristo es el Hijo de Dios y es Dios. ¿Amén? Y al que no crea eso, me va a preocupar. Y le podemos decir que le es necesario nacer de nuevo. Porque así es, hermano. Jesús es el Hijo de Dios, es Dios. Y por eso le decía que el inicio tiene bastante semejanza con el Evangelio de Juan. Si leemos el 1:1 de Juan, dice: en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Si alguno tenía duda de que Jesús era Dios, si leemos Juan 1:1, ahí nos explica de que Él era Dios. Entonces, y aquí se nos va a presentar un problema, y el problema que se estaba dando en esa época con los cristianos de ese entonces, y que era la deserción. ¿En qué consiste la deserción? Desertar, abandonar, dejar o alejarse. No sé si ustedes han escuchado el término el primer amor, nuestro primer amor. Yo creo que todos, ¿verdad? ¿En qué consiste nuestro primer amor? Cuando usted y yo recibimos a Cristo por primera vez, ¿qué es lo que sucede? Hay un cambio en nosotros. Y ese anhelo por leer la Biblia, por escuchar alabanza, por venir a la iglesia. Comenzamos, yo creo que la mayoría comenzamos viniendo a la iglesia en un día domingo. Y eso fue lo que pasó conmigo. La primera vez que yo fui, bien me recuerdo, fue un 7 de enero del 2007. Todo 7, va, 7 de enero del 2007. Y fue el culto de las 4 de la tarde, un día domingo. No recibimos a Cristo. Mi hermano también fue la primera vez, sino que fue hasta el segundo domingo que nosotros recibimos a Cristo. Y fue ahí donde se nos dio el arrepentimiento y comenzamos a caminar en este camino de la fe. Pero ¿qué es lo que pasa? Cuando eso sucede, hay un cambio y uno quiere estar todos los días en la iglesia, se involucra a servir, quiere leer la Biblia toda de un solo si es posible, comienza a escuchar, ¿verdad?, alabanza. Y así poco a poco vamos metiéndonos más con Dios. El problema es que llega un momento en el que eso se comienza, no sé por qué, nos comenzamos a enfriar. Y ahí es donde nos dicen, ¿verdad?, es que se acabó nuestro primer amor. Y aquel deseo de querer leer la Biblia, de querer escuchar alabanza, sermones, de estar en la iglesia sirviendo, disminuye. Y llega el punto muchas veces de muchas personas que incluso se apartan de la iglesia. Y eso era lo que estaba pasando en ese entonces en la comunidad de Juan. Habían ya muchas personas que ya se estaban alejando, se estaban apartando. ¿Por qué? Habían tres posibles razones. La primera de ellas es que esto se está dando como en el año 100 después de Cristo. Ya no eran los mismos cristianos que habían comenzado después del movimiento, después de la resurrección de Cristo. Ya eran cristianos de segunda o tercera generación. Por eso, la ilusión de los primeros días había pasado. La segunda razón, o otra consecuencia, era porque algunos miembros de la iglesia encontraban que el cristianismo exigía demasiado. sentían demasiado pesado o fatigoso. Es decir, no querían ser santos en el sentido del Nuevo Testamento. Y usted y yo sabemos qué significa la palabra santos para cada uno de nosotros. No es de como la iglesia tradicional lo enseña, ¿verdad? Que son aquellos que nos hacen los milagros. No. Usted y yo somos llamados a ser santos. Eso significa que usted y yo estamos llamados a estar apartados para Dios. En pocas palabras, usted y yo tenemos que ser diferentes a las personas que no conocen de Dios todavía. Usted y yo estamos llamados a marcar la diferencia. Usted y yo estamos llamados a comportarnos como verdaderamente hijos. Y digámoslo en un término bíblico. Usted y yo estamos llamados a dar frutos dignos de arrepentimiento. Y eso lo miraban demasiado pesado. ¿Por qué será? ¿Será porque querían seguir haciendo lo que hacían antes de llegar al cristianismo? Posiblemente sí. Pero el mayor problema se daba en el tercer punto. La iglesia estaba siendo seducida. El problema es la seducción. Y no estaba siendo seducida por personas externas a la iglesia o personas ajenas de la iglesia. No, sino por personas que habían permanecido a la iglesia. El problema no era tanto de persecución, sino que de seducción. Y había llegado el punto de que esta seducción, estos hombres lo que querían era que el cristianismo llegara a un acuerdo con la filosofía secular y con el pensamiento contemporáneo. En pocas palabras, querían mezclar las cosas de Dios con las cosas del mundo, con las cosas paganas. Muchas veces eso sucede en nuestra vida. Queremos traer las mañas del mundo a nuestra nueva vida y al cristianismo, y la queremos implementar acá en la iglesia, y no se puede, hermano. Más adelante la carta nos va a enseñar más a claridad eso también. No se puede. Tenemos que hacer al contrario. Usted tiene que contagiar a las personas de allá afuera con el evangelio de Dios. Y perdón por la palabra, porque contagiar se oye mal. Usted tiene que impactar la vida de las personas allá afuera, siendo diferentes a ellas, demostrando que es un verdadero hijo de Dios. Pero ¿cuáles eran las filosofías o el pensamiento contemporáneo con lo que los querían seducir? Sabemos de que en aquel entonces por todo el mundo griego había una tendencia de pensamiento a la cual se le había dado el nombre general de el gnosticismo. Gnosticismo. Los gnósticos. ¿Y qué trataba este pensamiento? Mire, hermano, fácil, no se lo vamos a hacer así tan largo. Las corrientes gnósticas estaban propagando la herejía de que Jesús no era verdaderamente humano, entonces no era verdaderamente Dios. Estaba grave la situación, ¿verdad? Estaban diciendo de que Jesús no era Dios. Y el problema es que eso ya lo comenzaban a enseñar dentro de las iglesias. Habían dos corrientes dentro del gnosticismo que negaban la genuina encarnación de Cristo. El primero de ellos se llamaba el docetismo, el cual negaba rotundamente la encarnación de Jesucristo. Y la otra corriente era conocida como el serentianismo, cuyo nombre proviene de su líder Serinto. ¿Qué pretendía Serinto? Enseñar que el Cristo divino se había unido al hombre, a Jesús, en el momento de su bautismo, pero que luego lo había abandonado antes de que Jesús sufriera el martirio en la cruz. Imagínense todas las enseñanzas que se le estaban dando. Todo lo contrario a lo que nos enseña la Biblia. ¿Y sabe cuál es el problema? Que el enemigo siempre va a querer desvirtuar la palabra de Dios. Siempre va a querer ir en contra, siempre nos va a querer engañar con falsas enseñanzas. Y es por eso que Juan desmiente toda esa herejía y enseña enfáticamente que Jesús es completamente Dios y completamente hombre. Juan insiste que Jesús es Dios. Y por eso comienza en el versículo 1 diciendo: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Lo que era desde él, eterno. Usted y yo sabemos que tenemos a un Dios eterno. Y por ende Jesús también es eterno. El apóstol Juan y los demás apóstoles proclamaron lo que sus ojos vieron y lo que sus oídos escucharon de Jesús. ¿Por qué? Porque sus enseñanzas proceden de vivencias personales. El apóstol Juan tenía la autoridad de estar escribiendo esto porque él había experimentado las obras que Jesucristo hizo acá en la tierra. Y había conocido al Mesías cara a cara. Y eso es lo que marca la diferencia en un cristiano. Y por eso la pregunta: ¿ya tuvimos un encuentro personal con Jesucristo? Porque no es lo mismo decir "me dijeron". No es lo mismo escuchar. ¿Qué dijo Jod? De oídos te había oído, mas ahora te conoce. ¿Cuántos conocemos verdaderamente a Cristo? ¿Cuántos hemos tenido ese encuentro personal con Él? Usted me podrá decir: mire, pero es que yo vengo de una familia cristiana. Sí, pero déjeme decirle que eso es personal. Y ese arrepentimiento debe de nacer de parte de usted. Si su papá es cristiano, gloria a Dios. Si su mamá es cristiana, también. Pero la relación con Dios es personal. Y eso es lo que hemos oído, lo que hemos visto. Nuestros, y miren, y aquí se puede ver que está redundante la expresión, porque dice: lo que hemos visto con nuestros ojos. Pero ¿qué es lo que pasa? El escritor le quiere dar énfasis de que ellos estuvieron presentes en cada uno de los hechos que Jesús hizo. Tuvieron el privilegio de oír las enseñanzas de Jesús. Tuvieron el privilegio de ver los milagros de Jesús. Y vámonos un poquito más allá. Tuvieron el privilegio de palpar con sus manos al Salvador. ¿Y saben por qué el apóstol Juan está escribiendo eso? Y hace énfasis en eso de que lo tocaron. ¿Se acuerdan que les dije que una de las corrientes del gnosticismo era el docetismo? Porque ellos creían de que el cuerpo de Cristo solo era aparentemente. Creían que era como un tipo fantasma. Viene Juan y les dice: y palparon nuestras. ¿Ustedes creen que un fantasma se puede No. El que había venido era el Hijo de Dios. Se había hecho hombre por amor a usted y por amor a mí. ¿Para qué? Para darnos el perdón de nuestros pecados. Jesús ya hizo su trabajo. Él ya cumplió su misión. Ahora nos toca a cada uno de nosotros recibirle y arrepentirnos de nuestro pecado para hacer válido el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario y recibir nuestra salvación. Versículo 2, porque la vida fue manifestada y la hemos visto, y testificamos y anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Al final del versículo 1 podemos ver que dice, y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. ¿Quién dijimos que era el verbo?
La palabra,
nuestro Señor. En el versículo 2 es como una explicación y dice, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y anunciamos la vida eterna. Vuelve a hacer énfasis, lo hemos visto y testificamos. ¿Cuántos de los que estamos acá podemos testificar de la maravilla que Dios ha hecho en nuestra vida? Amén. ¿Por qué? Porque nos han contado. No, porque Él se ha manifestado en la vida de nosotros cuando nosotros le recibimos y lo hacemos Señor y Salvador de nuestras vidas. Entonces, ¿cree usted que viene alguien queriéndole enseñar una falsa doctrina? Si usted está bien fundamentado en la fe y ha tenido ese encuentro personal con Jesús y escudriña las Escrituras, no lo van a hacer mover, hermano. Pero ¿cuál es el problema? Primero, quizás no nos hemos arrepentido, no hemos tenido ese encuentro personal con Él. No lo conocemos. Quizás hemos oído. Segundo, muchas veces no leemos, hermano. Y cualquiera que venga a hablarnos herejía, ¿qué le vamos a decir? Amén. ¿Por qué? Porque no sabemos lo que aquí está escrito. Note como dice el hermano, no tenemos fundamento. Y es por eso que todos los días de nuestra vida tenemos que tener siempre una lectura bíblica, un estudio bíblico, para que las corrientes de allá afuera, cuando lleguen, no nos vayan a mover, no nos vayan a hacer tambalear, como decimos en el buen salvadoreño, de nuestra fe, sino que nos halle firmes. ¿En quién? En Cristo Jesús. Versículo 3, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo. Y vuelve a recalcar Juan, lo que hemos visto y oído. Pero aquí viene algo interesante, es la palabra que continúa, eso os anunciamos. Si usted y yo ya recibimos a Cristo y hemos obtenido ese regalo maravilloso de la salvación, ¿qué es lo que tenemos que hacer?
Anunciarlo.
¿A quiénes? A todos aquellos que todavía no conocen de Dios. Y me voy a adelantar porque mire el 4, estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Para que nuestro gozo sea cumplido. Usted y yo tenemos la obligación de lo que hemos visto y de lo que hemos oído, irlo a proclamar allá afuera con las personas que todavía no conocen de Dios. Porque ustedes son los testigos de que tenemos un Dios que vivo. De que tenemos un Dios que vino a la tierra, murió por usted y por mí, resucitó al tercer día, ascendió y está a la diestra de Dios Padre intercediendo por usted y por mí. Y que gracias a ese sacrificio tenemos el perdón de nuestros pecados. Dice la Biblia que nosotros somos luz. ¿O no? Amén. No esconda lo que Dios le ha regalado a usted, hermano. Compartámoslos. Allá afuera hay mucha gente que está siendo engañada por el enemigo con falsas doctrinas. Allá afuera hay gente que cree, y usted lo va a decir que es locura, que Jesucristo no es Dios. Allá afuera hay gente que incluso cree que Dios no existe. ¿Y qué estamos haciendo usted y yo que creemos y tenemos esa convicción de que Dios sí existe y que nuestro Señor Jesucristo es Dios y que vino a morir por nosotros? Muchas veces estamos cómodos en la silla y la gente se está muriendo allá afuera sin Cristo. Pero ese no es el problema. El problema es qué es lo que vamos a hacer de ahora en adelante. ¿Nos vamos a quedar siempre en la comodidad? ¿O vamos a salir a anunciar lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que hemos palpado? Quizás hoy en día no podemos tocar físicamente a Jesús, pero sí lo podemos sentir. Y mora en nuestros, porque dice la Biblia que cuando nosotros recibimos a Cristo nos volvemos templo y morada del Espíritu Santo. Y ustedes me podrán decir, pero yo no escucho a Dios así como lo escuchó Juan. Puede tener razón, pero siempre Jesús nos habla a través de su palabra. Los milagros. Después de la predicación, si hay testimonio, vamos a escuchar testimonios de la maravilla que Dios hace. Si no, el viernes también escuchamos de las maravillas que Dios hace. Así que usted y yo hemos escuchado la palabra de Dios, hemos visto los milagros que Dios hace hoy en día también, y tenemos la presencia de Él a través del Espíritu Santo en nuestros corazones. Propongámonos a ir a predicar la palabra de Dios, a anunciar las buenas nuevas de salvación a toda aquella gente que no conoce de Dios o que está siendo engañada por los falsos maestros, por las falsas doctrinas que allá afuera se andan predicando. Mientras nosotros que tenemos la verdad, que es este libro, no lo queremos compartir, hermano. Vayamos y anunciemos, prediquemos de las maravillas que Dios ha hecho en nuestra vida. Para ir finalizando, estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. El gozo, la alegría de nuestro corazón simplemente se va a dar cuando usted y yo tengamos un encuentro personal con Cristo, tengamos una relación íntima con Él y tengamos una comunión con nuestro Padre a través de su Hijo Jesucristo, quien vino y murió por nuestros pecados en la cruz del Calvario. Vamos a orar, hermanos.